Te alabamos, oh Santo Adonai. Tú eres el Señor, el uno es. Tú eres la única fuente, la única vida, la única luz verdadera. Y por la sangre de Cristo tenemos acceso a esa vida, pues a través de la sangre de Jesús tenemos esa vida morando en nosotros, bendito Dios, en nuestro espíritu, tanto esa realidad ahora mismo. Y por eso te alabamos y te bendecimos. Bendigo tu poderosa palabra, palabra de vida. Solo tú tienes palabra de vida eterna, oh bendito Dios. Tú que habitas en la luz admirable, has iluminado en nuestros corazones el maravilloso rostro glorioso de Cristo, ha sido revelado a nuestras vidas, bendito Padre. Gracias porque ya no estamos en tinieblas, oh bendito Dios, sino que tenemos la luz de la vida, mora en nosotros. Por eso te bendigo y te alabo, bendigo tu palabra en cada corazón, para la gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos míos. 1 Pedro 1, 18 y 19, por favor. El apóstol Pedro hace una poderosa comparación, hace un contraste entre el oro y la sangre. Estamos estudiando ese tema tan glorioso del siervo de la sangre. Esa maravillosa realidad infinita y gloriosa del valor de la sangre de Cristo Jesús. Y Pedro hace un contraste tremendo, hermanos santos. La sustancia, el material más duradero de la tierra es el oro. Otra vez, 1 Pedro 1, 18 y 19. Escúcheme por favor, dice, la sustancia, el material más duradero de la tierra es el oro. El oro no lo corroe ni la sal marina. Tú pones oro, lingotes de oro bajo el mar por siglos y no se corroe, no se daña. Es una sustancia que no se corroe, se mantiene. Sin embargo, la sangre humana tiene un lapso de tiempo en nuestro cuerpo de 120 días. De tal manera que cada 3 meses el cuerpo ha cambiado la sangre. Porque las células rojas tienen un lapso de tiempo de vida corto, bien efímero. En otras palabras, la sangre humana dentro del cuerpo dura poco y fuera del cuerpo dura casi nada. Sin embargo, el apóstol Pedro usa un contraste entre la sangre y el oro para decirnos que tú fuiste rescatado con algo que no perece. Dice, tú no fuiste rescatado con cosas perecederas como oro y plata, sino con la sangre preciosa, y le pone un valor precioso. Así que la sangre es lo más precioso en el reino de los cielos. Tiene un valor incalculable, un valor infinito. En la tierra el oro lo mueve todo. Para la gente humana impía, el oro lo es todo, la plata lo es todo. Es la felicidad, es la seguridad, es todo. El oro y la plata lo es todo. El que tiene oro y tiene plata lo tiene todo en esta vida natural. Y Pedro dice, no, el que tiene la sangre lo tiene todo. Increíble, hermanos santos. Uno lee eso rápidamente y no se percata del valor incalculable y el efecto que debería tener en nuestra vida. Nuestra vida debería ser afectada por el valor de la sangre. Yo puedo ser cristiano de años y si no le doy el valor a la sangre, mi vida no es sacudida. El valor que yo le doy a la sangre es el valor que le va a dar a mi vida. Mi bolsillo va a cambiar, mi matrimonio va a cambiar, mi salud va a cambiar, mi hogar va a cambiar, mi generación va a cambiar de acuerdo al valor que yo le dé a la sangre de Cristo Jesús. El valor incalculable de la sangre dará un valor incalculable a mi vida. Yo no sé los problemas que tú tienes, pero déjame decirte, ni el oro ni la plata lo pueden resolver. Steve Jobs, el hombre más millonario de la Apple, que creó iPhone, super millonario, no pudo sanar su cáncer en el páncreas con el oro ni la plata. Hay problemas en esta tierra que jamás podrás resolver. La rebeldía de tu hijo no se resuelve con oro ni plata. La depresión no se quita con oro y con plata. La gente suicida no se quita con oro y con plata. La felicidad, la lealtad, la salud, la unidad no la produce el oro y la plata. Hijos obedientes no lo produce el oro y la plata. Un matrimonio poderoso, un hombre poderoso no lo produce el oro y la plata. ¿Sabes qué? Dándonos cuenta, la vida no lo produce el oro ni la plata. Sin embargo, tenemos una tiniebla en la mente que creemos que el oro y la plata lo tiene todo. Y Pedro nos dice, el que tiene el valor de la sangre es el que lo tiene todo. Y por eso que estamos estudiando esta serie llamado Siervo de la Sangre. Yo he sido cristiano por años y he sido salvo por la sangre, pero no le daba el valor incalculable. Y entre más estoy descubriendo el valor incalculable de la sangre, más estoy viendo mi vida como un león. Y cada 6 pasos que doy, la sangre. Y voy manejando la sangre. Y voy cantando la sangre. Y hago los platos, la sangre. Y hago un poco de carpintería, la sangre. Voy a dormir, mire, me voy a bañar, es la sangre. No lo puedo sacar de mi boca. Es un valor incalculable. Ha sacudido mi vida. Literalmente que me estoy constituyendo un obededón, un siervo de la sangre. Dependo de la sangre. Y está cambiando mi vida, está cambiando todo alrededor de mí. Me estoy concentrando en la causa que hace mi vida preciosa. ¿Qué hace mi vida preciosa? ¿Qué hace mi matrimonio precioso? ¿Qué hace mi hogar, mi mujer como vid? ¿Qué hace a mis hijos como aceite de la santa unción de la oliva? La preciosa sangre de Jesús. Así que vamos a ver 1 Pedro 1, 18 y 19. Dice, sabiendo, conociendo, estando seguro que fuiste rescatado. La palabra rescatado es redimidos. Rescatado de las tinieblas. Redimido de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. No con cosas, escúcheme, algo cualquier científico, corruptibles, perecederas, como oro o plata. En la sociedad, el oro y la plata es lo menos que perece. Usted ve la cantidad de tiendas, usted va por la sola Sunrise Highway aquí manejando, usted compra oro y plata, compra oro y plata. Ninguno dice, compro la sangre de Jesús. Usted no encuentra ni una sola tienda que dice, compro la sangre de Jesús. Todo el mundo es, compro oro y plata, compro oro y plata, compro oro y plata, porque vemos una economía equivocada. Y por eso es que la gente está enferma, está destruida. Sus hijos van a comprar los artistas que vienen de República Dominicana, o de Puerto Rico, o del Caribe, se me zarandean un poco en Manhattan, y luego llegan todos destruidos. El oro y la plata no das nada a esas cosas. La sangre de Jesús transforma tu vida, las tinieblas, las inseguridades, tu vida torcida. Solo la sangre de Jesús. Y hoy tú puedes orar, Señor, dame una mente que tiene un valor correcto. Déjame decirte, si en tu mente el oro y la plata tiene valor incalculable, tú estás en tiniebla. Si tu carrera vale más que la plata, que el oro y que la sangre de Jesús, tú estás en tiniebla. Para que tú estés en luz, la sangre de Jesús tiene que tener un valor incalculable. Así que tú no fuiste rescatado con oro y plata, tú fuiste rescatado, dice verso 19, sino con la sangre, escúchame, preciosa, la palabra preciosa es un valor incalculable. Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, tú fuiste rescatado de un lugar de tiniebla con la sangre preciosa de Cristo, hermanos míos. En contraste, la sustancia más duradera del planeta es el oro. Ni siquiera la sal marina lo puede correr. Aún puede durar siglos bajo el mar. Este hecho hace que la declaración de Pedro tenga un valor para nosotros. El oro no es perecedero, pero la sangre ciertamente sí lo es. Y Pedro lo sabía y estaba hablando y nos presenta esta comparación. Ahora escúchame, el mundo piensa que el dinero lo es todo. El dinero lo es todo. Por eso que tú la ves a la gente afanada por el dinero. Y pierde su corazón, pierde su alma, pierde su hogar, pierde todo. Porque entre más tú crees una mentira, más estás en fortaleza tu mente. Pero Pedro quería que viéramos que no tenía valor espiritual alguno. Solo la sangre de Jesús tiene verdadero valor presente y eterno. ¿Quieres ver tu hogar? ¿Quieres ver tu familia, tu matrimonio, tu vientre? La sangre tiene que tener un valor incalculable. Y comienza a practicarlo. Comienza a declararlo con fe. Y tú vas a ver que tu vida cobra un valor increíble. Un entusiasmo, una fuerza. La sangre de Jesús hace lo que el dinero nunca puede hacer. Otra vez, la sangre hace lo que el dinero no puede hacer. El mundo habla de metales preciosos, tales como oro, plata, pero Pedro prefiere hablar de la sangre preciosa de Cristo. La sangre hace lo que el dinero nunca podrá hacer. ¿Sabes qué hace la sangre? Limpia pecadores. Redime de las tinieblas. Une las familias. Sana matrimonios. Y cumple las promesas del pacto. La sangre obliga al padre a cumplir su pacto en la familia. Por eso que entre más tú tienes el valor de la sangre, el padre está buscando personas que le den el valor que le dio al valor de la sangre de su hijo. El padre está buscando cómo cumplir su pacto sobre nuestra descendencia. Déjame decirte, hermanos míos, la sangre de Jesús nos limpia y redime de la condenación, del primer pecado que es independencia y rebeldía. Yo no sé si tú sabías, pero hay alrededor de 290 referencias al amor de Dios en la Biblia. Otra vez, 290 referencias del amor de Dios en la Biblia, pero hay 1300 referencias a la sangre de Cristo. O sea que la sangre es tan importante. Por lo tanto, tú y yo tenemos que volvernos siervos de la sangre. Tenemos que ser siervos del rojo, hermanos míos. Aleluya, hermanos míos. Solo por la sangre de Jesús tenemos perfecta justificación delante de Dios. Tenemos los beneficios negativos y los beneficios positivos de la justificación. Beneficios negativos, perdón de pecados. Beneficios negativos, no vas al infierno. Las puertas del infierno se cerraron. Beneficios positivos, las puertas del cielo se abrieron. Tenemos aceptación, tenemos el favor de Dios. No se olvide esas dos partes, la parte negativa y la parte positiva de la justificación. La parte negativa, Cristo murió. La parte positiva, Cristo vivió por nosotros. Esa sangre nos dio acceso a la luz de la vida. Cristo es la luz de la vida, pero la sangre nos dio ese derecho y nos da, y ese es el tema de hoy día. De eso, el tema de hoy día se llama Luz del Evangelio de la Gloria de Cristo. Qué tremendo, qué bonito título, hermanos míos. Giovanna no está aquí ahorita, pero me encantan esos títulos y a ella seguro que le encanta. Otra vez, luz, la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo. En Isaías 60, que ya lo estamos viendo la semana pasada y hoy de nuevo, hermanos santos, dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Dios nos manda a resplandecer, es una orden. No es una sugerencia. Levántate, resplandece, porque la luz ha llegado. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre tu vida. Así que escúchame, las enfermedades son de las tinieblas. La depresión, la pobreza, la división, las adicciones, las inseguridades. Estar escaso, eso es tiniebla. Yo dice, levántate, ha llegado tu luz. La sangre me da derecho a esa luz. Hermanos santos, en el tabernáculo había una luz interna, nadie tiene acceso a esa luz. Yo te pregunto, ¿cómo se encendía esa luz allá adentro? ¿Sabes cómo se encendía? El sacerdote tomaba fuego del altar de la sangre y encendía la luz allá adentro. ¿Qué encendía la luz allá adentro? La sangre. No se podía, el sacerdote no podía tener un fosforito en el bolsillo y encender el candelabro. No, tenía que tomar un tizón del altar de la sangre y encendía el candelabro. Yo no sé si tú sabías eso, ¿cierto, hermano mío? La sangre te da derecho a la luz. Y es por eso que hoy día vamos a hablar. Levántate, resplandece, porque la luz ha llegado sobre ti. Manuel, ¿dónde está esa luz? Está en tu espíritu. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. En vez de bronce traeré el oro, por hierro plata, por madera bronce, y en lugar de piedras traeré hierro, y pondré paz por tu tributo, y justicia por tus opresores. Nunca más oirán en tu tierra violencia, dice, nunca más, no más violencia, ni destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que tus muros, ¿cómo serán llamados? Serán llamados salvación, y tus puertas alabanza. Yo declaro que estos muros son llamados salvación, y estas puertas son llamadas alabanza. Eso es, ese es tu hogar. Cuando tú dices, por la sangre de Jesús, estos muros son llamados salvación, y mis puertas son llamadas alabanza. Nunca más destrucción, nunca más opresión, nunca más dolor. Es lo que tú tienes que por fe declarar sobre tu familia, sobre tu hogar, hermanos santos. Y dice, el sol nunca más me servirá para el día, ni la luna me servirá para la noche. Jehová es mi luz perpetua. Tú tienes que creerlo y confesarlo. Jehová es mi luz perpetua. El Dios de mi gloria es mi luz. Esa es tu porción. ¿Quién te da derecho a esa porción? La sangre de Jesús. Te dio derecho a esa luz perpetua, hermanos míos. Cuando tú y yo liberamos a Jesús, hermanos santos, ¿sabes que estamos liberando? Su luz de vida. La sangre nos da ese derecho sobre nosotros, hermanos míos. Por eso que me encanta el libro de Juan. Juan, para los que no saben, significa gracia, precioso regalo de Dios. Yo ayer preparaba esta charla y Giovanita me decía, ese es mi nombre, Joel. Para los que no saben, Juan, Juana, Giovanna, Giovanni, es lo mismo. Gracia. Es el precioso regalo de Dios. Y por eso que uno de los libros más favoritos míos es el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Me encanta porque comienza desde la eternidad. Vamos a comenzar allí. Juan capítulo 1, verso 1, por favor, acompáñeme. Juan 1, 1, por favor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Aquí está la belleza, grandeza y misterio de la Trinidad. El Dios trino y es un solo Dios. Tres personas y un solo Dios verdadero. ¿Cómo se explica eso? Tú no lo puedes explicar, nadie lo puede explicar. Es una revelación. Si lo puedes explicar, Dios deja de ser Dios. Ningún atributo de Dios se puede explicar. Lo tratamos de entender un poquito. Dios es infinito. No podemos comprender. Dios es tres personas en un solo Dios verdadero, tres funciones totalmente diferentes, separadas, cada uno con su misma identidad, cada uno con sus mismos atributos, y a la vez siguen siendo uno es. Hoy cantamos Jehová uno es. Jehová es Ekha, uno es. Es la única fuente de vida. Y aquí dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¡Qué misterio tan tremendo, no! Los testigos de Jehová tienen un tremendo tropiezo con este versículo. Seguimos el versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo existe por Cristo. Todo fue hecho por medio de él. En él estaba la vida, y ahí está, la vida era la luz de los hombres. Jesús es la luz de la vida. Ahora, la pregunta, hermano, es, ¿qué clase de luz es esta? ¿Qué clase de luz es esta? Recuerda, el tema de hoy día es la gloria del Evangelio en la faz del rostro de Jesús. Esa es la luz. ¿Qué clase de luz es esta? Es la luz de la vida. Es la luz que nos fue dada en la creación, mucho antes que el sol y la luna fueron creadas. Recuerdan, el sol y la luna fueron creadas en el cuarto día. ¿Cuándo fue creado las plantas? En el tercero. ¿Cómo las plantas fueron creadas antes que el sol y la luna? Ahora, ¿por qué? Porque en el primer día, la primera palabra de Dios es, aparezca la luz, aparezca Jesús. Jesús es la luz del Padre. Jesús es la luz. Y aquí dice, él es la luz de los hombres. Aquí lo mismo que Juan, Génesis 1:3, aquí está en Juan 1:4. Es el mismo versículo. La luz de la vida en Génesis 1:3 es lo mismo que estamos diciendo. La vida era la luz de los, y la vida la luz de los hombres. O sea, la luz de Jesucristo es nuestra vida. Otra vez, la luz de Jesucristo es nuestra vida. Nuestro éxito, nuestras relaciones, nuestra unidad, nuestra paz. ¿Qué es vida? Es todo. Hay tres términos para vida. Vida bios, que es vida física. Vida psyche, que es la vida del alma. Y vida zoe, que es la vida del espíritu. Jesús es la vida zoe. De esa vida zoe, hermano santo, él dice, yo he venido a dar zoe en abundancia. Y aquí dice, él es el Zoe, la luz de los hombres. Es la luz que nos fue dada en la creación mucho antes que el sol y la luna. Es la luz que nuestro espíritu recibe cuando es regenerado. Todo nuestro espíritu cuando nace de nuevo es lleno de la luz de la vida. Cuando tú naces de nuevo, cuando tú eres regenerado, tu espíritu recibe la luz de la vida. Ya no está en tiniebla tu espíritu. Pero escúcheme, hermanos míos, mi mente todavía está en tinieblas. Y no puede fluir la vida. Comprenda esto, hermanos míos. Es como la electricidad. Tengo la fuente de la electricidad. Pero si no tengo los cables, la electricidad no fluye. O tengo la fuente del agua. No, si no tengo la tubería, el agua no fluye. Yo tengo la luz de la vida. Pero si mi mente no está en la verdad, no fluye. La verdad es el canal de la luz. Por eso es que mi mente tiene que ser renovada. Mi mente tiene que ser convertida. Cada mentira que yo creo es una tiniebla que detiene la luz. Si yo creo que la felicidad es tres cervezas, esa tiniebla detiene la luz. ¿Comprendemos esto, amados míos? Segunda de Corintios 4:3, no pierda primera de Juan, por favor, ponga una marquita por allí. Segunda de Corintios 4:3, hermanos santos, dice claramente que ciega el diablo. ¿Qué exactamente el enemigo ciega? ¿Qué exactamente el enemigo vela, hermanos míos, en los incrédulos y por supuesto también en los cristianos? 2 Corintios 4:3 en adelante dice, Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, como llama Pablo a Satanás, el Dios de este siglo, cegó, ¿qué cosa? El entendimiento de los incrédulos. La palabra es paraneo, o sea, la mente. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca. Ahí está. ¿Cómo le llama? No les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Para ti, Jesucristo debe ser glorioso. El rostro de Jesús debe ser glorioso. ¿Qué es el evangelio? Es revelar la gloria de Cristo. ¿Cómo llama Pablo el evangelio? Escúcheme, la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Por eso que le puse este título. No es mío, simplemente está en la Biblia. ¿Cómo se llama otra vez? El evangelio es llamado la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El diablo ha cegado la mente de la gente con sus mentiras, para que la luz del evangelio y la gloria de Cristo no les resplandezca. Cada mentira que tú crees es un bloque que detiene la luz del evangelio. En tu espíritu ya está la luz de la vida. Bueno, Joel, ¿dónde está la luz de la vida? ¿Dónde está? Cada mentira que yo acepto en mi mente es un corto del circuito. Es un romper el canal que detiene el fluir. En otras palabras, hermanos míos, la luz fluye cuando se pone la verdad. Cuando tú cambias tu mente, si lo quieres ver convertirte, si lo quieres ver griegamente arrepentirse, ¿qué es arrepentirse? Cambiar la mente, cambiar de dirección. Eso es convertirse. Literalmente en griego es cambiar de pensar. Si tú aceptas en tu mente que el cigarrillo no te es nocivo, en algún trayecto de tu vida, el cigarrillo no me hace nada malo, y la gente está fumando como chimenea, y la gente sabe que hace daño, causa cáncer, destruye sus pulmones, destruye sus dientes, destruye su salud, destruye el hogar, y la gente sigue fumando. En un proceso de su vida aceptó esa mentira. Esa es una tiniebla. La tiniebla engaña. En un proceso de mi vida, en un caminar de mi vida, acepté la mentira que debo dejar a mi esposa aquí, irme con a mis amigos por 3-4 horas, tomar 3 cervezas y todo está bien. Y regresar a mi casa, todo está bien. En el momento que yo acepto esa mentira, Satanás tiene una fortaleza en mi mente. Cada mentira que yo acepto, hermanos santos, es una tiniebla, es una fortaleza sobre mí. Por eso es que dice el 1 Corintios, 2 Corintios, trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que nuestra vida está hecha de lo que creemos. Si mi vida está hecha un relajo, es en base de las mentiras que creí. Si nuestra vida está hecha con dificultad, es porque hemos creído mal y aceptado lo incorrecto. Amén, amados míos. Muchas personas piensan erróneamente que Dios está listo con un palo para darle un garrotazo. Esa es la imagen que tienen en su mente. Es la mentira que han aceptado. Déjame decirte, yo estaba en el camino hacia el infierno. Yo estaba en camino de destrucción. Yo no amaba a Dios y Él me escogió amarme. Es más, yo estaba obstinado a ir al camino, al infierno. Y Él me amó. Y Él me salvó. Hablaba esta semana con alguien, pero es que Dios me va a corregir. Mira la imagen que estaba hablando esta persona. Me pintaba una imagen de un Dios con un garrotazo, con un garrote en la mano. Y es una mentira que en el camino nos aceptamos. esa mentira, esa tiniebla detiene la luz. Y dice, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no brille la gloria de la luz del Evangelio en el rostro de Jesús. En tu espíritu ya está la luz. Por la sangre está la luz. Ahora corrige tu mente, cambia tu mente, cambia estos pensamientos. Por ejemplo, las personas que en el proceso de su vida aceptaron que un tatú no está mal. Comenzó, ay, so nice, uno aquí chiquitito. Ponte tu nombrecito aquí chiquitito. Y luego otro aquí, y luego otro aquí, y uno aquí, mira aquí en el cuellito. Y se van poniendo más tatús, de repente parecen camaleones. Ya ni se le ve la piel ya. Y al rato un garfio aquí. El otro, como perros a hueso, otro acá. Y luego otro acá. Y así comienza. ¿Con dónde comenzó? No está mal. Una mentira. Una pequeña mentira. It is okay. Todo está bien. Los artistas lo hacen. Y está bien. Luego, está bien bajándose el pantalón. Un poquito. Y otro poquito. Y otro poquito. Y de repente ya no tiene nada. Y todo está bien. ¿Dónde comenzó esa mentira? En el proceso aceptaron una cosa. Y es una tiniebla que aceptaron en sus mentes. Tú tienes que renovar tu mente con la verdad de Dios. Decir al Señor, renueva mi mente. Lo mismo es con el dinero. La gente piensa que el dinero es la seguridad y la felicidad. Dice, no, Señor, el dinero es un medio, no es ni mi Dios, no es un demonio. En el momento que tú aceptas la mentira al dinero, hay un demonio que se pega llamado mamón. En el momento que tú crees que el dinero es la seguridad, déjame decirte, un demonio te está dominando. Hermanos santos, yo oro que estemos aprendiendo un poquito, hermano mío. Toda mentira del diablo que aceptamos como verdad es un derecho legal del enemigo sobre nuestra vida. Es un derecho. El enemigo tiene acceso a nuestra vida por las mentiras que aceptamos. Si yo acepto la mentira que está bien ir con mis amigos a hacer esto y lo otro, el enemigo tiene derecho sobre mí. Ahora déjame decirte, la manera de vencer un creer equivocado, the wrong belief, hermanos míos, es creer correctamente. Y la Biblia es la fuente de la verdad. El creer correcto es creer según la verdad de Jesucristo. Le podemos llamar arrepentirse, le podemos llamar convertirse, pero es lo mismo, hermanos míos. Ahora escúcheme, mucha gente es gobernada por el temor. El temor es siempre una indicación de la tiniebla y permite que la luz de Cristo ilumine ese temor. Hermanos santos, resplandezca en esa área. Nosotros nos quitamos tú y yo nos quitamos las tinieblas maldiciéndolas. Tú puedes ir a un cuarto, tiniebla, te maldigo. Y tú puedes ir a un cuarto y ramacarabasay, inclusive usando el nombre de Jesús. Y no pasa nada. Tú puedes maldecir las tinieblas sobre tu vida y no pasa nada. ¿Por qué? Porque ese no es el método de Jesús, de Dios. ¿Cuál es el método de Dios? Encender la luz. ¿Tú quieres que las tinieblas se vayan de tu vida, de tu hogar, de tus finanzas? Simplemente enciende la luz de Jesús. Por la fe. Por la fe. Comienza por la fe a declarar la luz de Jesús. Yo tengo la luz de Jesús, la luz de Cristo, la luz de la vida está en mí por la fe, nada más. No tienes ni que pelear ni maldecir las tinieblas. Tú enciendes un cuarto oscuro la luz, las tinieblas no prevalecen, pero tienes que encender la luz. ¿Cuál es el método de Dios? Encender la luz de Jesús por la fe. Simplemente deja de estar peleando con tu hijo que está en tiniebla y está orando y orando y orando. Deja de estar orando tanto por tu hijo. Deja de estar orando tanto por las finanzas. Simplemente enciende la luz. La luz del Evangelio de Cristo. Por la fe en el nombre de Cristo Jesús. Yo enciendo la luz del Evangelio sobre mis hijos, sobre mis nietos. Punto, ese es todo lo que tienes que hacer. Y al día siguiente, enciendo la luz del Evangelio, la gloria de Cristo, sobre mis finanzas. Sobre mi salud. Deja de maldecir y pelear, reprender, orar, revolcarte. Enciende la luz. Lo único que tienes que hacer es encender la luz. Mano santo. La luz de Jesús disipa todas las tinieblas. Aleluya, mano santo. No se nos manda luchar contra las tinieblas, escúcheme, sino vestirnos de ellas, de la luz. En ninguna parte nos manda reprender las tinieblas. Nos dice Pablo, vosotros sois de la luz, vestíos de la luz. Ya, eso es todo. Enciende la luz. Viste, ya la semana pasada no, Dios nos enseñó en esa poderosa palabra del pastor Joel Laforí cómo vestirnos de la luz. ¿Cómo nos vestimos de la luz? Estando consciente de la cruz. Estando consciente de la cruz, hermano santo. Permite que la luz de la vida de Jesús resplandezca en cada área. Nosotros no quitamos las tinieblas maldiciéndolas, reprendiéndolas, sino encendiendo la luz de Cristo. Así que tú y yo no podemos renegar, maldecir tinieblas, no. Simplemente enciende la luz. Si eres hijo de Dios, la luz está en ti. ¿Dónde está? En tu espíritu. En tu espíritu. Hermano Joel, ¿por qué no la veo? Conecta los cables. Conecta el canal. ¿Cómo? Con la verdad. Acepta esta verdad y ponla por obra por medio de la fe. La verdad con la fe. ¡Ja! Son los cables que hace esa luz inmediatamente a fluir. La gente va a comenzar a ver, wow, tu vida aquí es diferente. Amén. ¿Por qué es que no funciona maldecir, reprender? Porque no es el método de Dios. Es como yo decir, la compañía aquí es Freeport Electric, que es la compañía que da la suple. Por favor, ¿puede usted venir a encender la luz? ¿Puede usted venir a encender la estufa para nosotros? Dice, no señor, nosotros no podemos, nosotros suplimos la fuente, ahora usted encienda la fuente. Vengan por favor. Que alguien venga a encender la luz. Y es lo que los cristianos dicen, señor, enciende la luz. No, no, no. Ya la fuente está. Tú enciéndela. Tú enciéndela, hermanos santos. Así que volvamos a Juan capítulo 1. En este caso volvemos al versículo 5. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es simplemente encender la luz de Jesús. Comienza a mirar a Jesús. Comienza a concentrarte en el rostro de Jesús, hermanos santos. Y las tinieblas no pueden prevalecer. No pueden prevalecer en tu vida. Cualquier tiniebla que haya, enciende la luz de Jesús. Y las tinieblas no prevalecerán. ¿Tienes problemas conyugal? Busca a la vecina a chismosearle todos los problemas de tu cónyuge. No vas a solucionar nada. Llama a todo el mundo a ver qué miserable cómo está tu vida. No vas a solucionar nada. Llama a tu cuñado a decirle todo lo que está pasando en tu hogar. No vas a solucionar nada. ¿Qué es lo que Dios te dice? Enciende la luz. Listo, hermanos santos. Porque dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Enciende la luz. Tu marido es infiel, enciende la luz de Jesús. La finanza está en chueca, enciende la luz de Jesús. Los hijos están rebeldes, enciende la luz. anda más enfermo que con salud, enciende la luz de Jesús. Esta semana quiero decir, trabajé duro, duro, horriblemente, creo que demasiado. Y para el viernes entré que ya no podía ni con mi alma, y mi cuerpo temblaba, estaba tan mal. Eran casi las 10 de la noche y bueno, mi cuerpo se va a enfermar. Tomé 3 gotas de TIF y ¿sabes qué hice? La luz de Jesús, cuerpo, la luz de Jesús, la sangre de Cristo. Me acosté a dormir, me levanté otra vez, echémoslo de nuevo. Amén, amados míos. Yo no tengo que pelear las tinieblas, sino lo único que tengo que hacer es permitir que por medio de la fe la luz resplandezca. Verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Por eso que me encanta ese evangelio. Usted puede, Giovanita se llamaba Giovanita. Decía ella. Porque es mi nombre, Juan. Él se llama el ministerio de la gloria, del ministerio de la gracia. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de Juan, ¿no? No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesús es la luz verdadera. Déjenme decirle algo, amados míos. Para el antiguo Israel, ellos tenían un entendimiento que habían 3 tipos de luces. Anótelos. Para el antiguo Israel habían 3 tipos de luces. Y para el Israel hoy día ortodoxo siguen pensando lo mismo. A un judío ortodoxo tú lo detienes, ¿qué tipo de luces ustedes creen? Y él te va a decir, la primera luz es la luz natural. Es la luz natural, la luz del sol. Es la luz que tiene a todos los impíos. Tú puedes ser muy doctorado, muy médico, muy ingeniero, y es la única luz que tú tienes. Ok. Es la única, la luz del sol. Manos santos. Así que la primera, la luz natural, es la luz de la que todas las personas viven. No importa cuántos títulos, logros una persona tenga, si no tiene Jesucristo, esa es toda la luz que tiene. La persona que no tiene a Jesús es la única luz que tiene. Ahora, aún así, la luz natural da testimonio. La creación da gloria de Dios. Si tú recibes la primera luz, el testimonio de la primera luz, Dios te da la segunda luz. La segunda luz la encontramos en la primera sala del tabernáculo. Recuerda, el tabernáculo era una tienda totalmente cerrada, sin ventanas. No había luz natural dentro del tabernáculo. Así que en el lugar santo habían 3 objetos. A la derecha estaba el pan de la proposición. A la izquierda estaba el candelero con 7 brazos o 7 lámparas. Y al fondo, en la mitad, estaba el incensario. Obviamente, el único objeto de luz, ¿cuál era? El candelero. La segunda luz es el candelero. Ahora, ¿qué representa esa segunda luz? Si tú recibes el primer testimonio de la primera luz, Dios te da el segundo testimonio. Y si tú recibes el segundo testimonio de la segunda luz, Dios te da el tercer testimonio, la tercera luz. ¿Qué representa la segunda luz? La luz del candelero. Los 7 lámparas, las 7 brazos. Es la luz de la iglesia. Amén, de la iglesia. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, por favor. La segunda luz es encontrada solamente en el lugar santo, la primera sala del tabernáculo. En el lugar santo había 3 objetos. Estaba allí a la derecha la mesa con el pan de la proposición, a la izquierda la menora o el candelero de 7 lámparas, y el incensario al fondo en el centro. ¿Okay? Por motivo que no tengo un candelero aquí, tengo un pequeño visual acá donde está mi lamparita. Aquí tengo una lamparita. Está bonita, ¿no? Es de Tiffany. ¿Ya? Tengo toda la vajilla completa. Y Giovanna la iba a botar. Cuando nos mudamos, tengo una vajilla de plata la señora dejó, y cuando volteamos, de Tiffany, de Tiffany. Ahí está la lamparita. Muy bien, ahora lo ilustramos. Amén, amados míos. Muy bien, seguimos. Aquí no tenemos luz natural. De estos tres objetos, obviamente, el único con luz era el candelero. ¿Qué representaba? Vamos a Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Estamos, amados. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro. Cada iglesia era un candelero, era una lámpara. Así que el candelero representa las siete iglesias. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Dónde está Cristo? En medio de la iglesia. Otra vez, ¿dónde está Cristo? En medio de la iglesia. Y es importante que tú cambies tu mente. La iglesia no importa. Yo vengo con una actitud como independiente. Mucha gente vive sin la importancia de la luz de la iglesia. Si tú no ves la importancia de la luz de la iglesia, Dios no te da la siguiente luz, que es la luz de la vida. Vamos a verlo en tu momento. Y es importante que tú veas y aprecies la luz de la iglesia, y que tú resplandezcas como luz de la iglesia. Que tú no te parezcas al mundo, ni te vistas al mundo. Yo la primera vez que fui a Ecuador, a Guayaquil, el grupo Alabanza con los pantalones chicles, esos pantalones embudos, parecían en qué sé yo, mejor no sigo más. Y era el grupo Alabanza, yo les quería dar un garrotazo a todos esos, llenarlos a patadas. Y luego bailando merengue y salsa y porquerías como estos, reggaetones, de la iglesia misma. O en Colombia, cualquier tantos países que he viajado. Es lo mismo, hermanos santos. La iglesia no se da cuenta que es una luz. Ahora, ¿para qué servía? Es importante ver cuál era la función del candelero. ¡Hola, la luz! No hay mucho más, hermanos míos. No dejes que tu mente simple te engañe. Deja que la palabra renueve tu mente. Así que vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. El versículo 20. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra. ¿Quiénes son las estrellas? Los pastores. Los pastores. Y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Tremendo, qué nombre le llaman los pastores, ¿cierto, hermanos míos? A los verdaderos pastores, no los pastores que se hacen ellos mismos, ¿no? Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Así que, ¿de dónde viene el fuego para encender estas lámparas? ¿De dónde procedía ese fuego, hermano santo? Dejemos que la Biblia nos lo conteste, no nosotros mismos. En otra palabra, ¿quién encendía ese fuego? ¿Y de dónde procedía ese fuego? Veamos en Levíticos 24, por favor. Por eso te digo que deja que tu mente sea iluminada por la palabra, y deja que la verdad sea el canal de esa luz de la vida. En Levíticos 24, 1 al 3 nos dice quién encendía esas luces, ¿y de dónde procedía el fuego para encenderla? Y dice así claramente: habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el tabernáculo aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión. Las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. ¿De dónde iba a arder? ¿Deja qué hora, hermanos míos? Desde la tarde hasta la mañana. ¿Por qué a esa hora? porque es el tiempo más oscuro. Cuando tu vida está más oscura, el sumo sacerdote, que es Cristo, es el que más enciende la luz. Cuando tu vida, escúchame, cuando tu vida está más difícil, cuando tú te sientas deprimido, estás siendo caído, que nadie te ama, que no vales nada, y te sigues hundiendo, déjame decirte, Jesús está encendiendo la luz más resplandeciente. Desde la tarde hasta la mañana, Jesús está allí levantando la luz sobre tu vida. Pero hermano Joel, yo sigo deprimido. La luz está en tu espíritu y Dios está allí. ¿Cómo ves esa luz? ¿Cómo ves la solución? Por eso no se pierda la prédica las semanas que viene, por favor. No se lo pierda. Venga muerto, venga vivo, venga en tiniebla, venga, pero venga. Yo le digo, es una tremenda revelación. Entre más tú estás deprimido, más Dios levanta una solución. Dios da una puerta de solución. Se llama la puerta de esperanza. ¿Cuándo Dios la abre? Entonces, entre más tú estás en tiniebla, Dios abre una puerta de solución, hermanos santos. De eso hablaremos un poco más extenso la otra semana, hermanos santos. Aarón tenía que asegurarse que haya aceite y estuvieran encendidas las lámparas desde la tarde hasta la mañana. ¿Por qué a esa hora? Porque es la hora más oscura del día. Y Aarón era el sumo sacerdote y era un tipo de Jesucristo. Jesús es nuestro sumo sacerdote y Él se asegura que haya luz en tu vida. Déjame decirte, Dios siempre se asegura que en la hora más de tiniebla de tu vida, ahí estaba la luz. Bueno, Joel, pero yo no la vi, yo no la usé. Ahí estaba la luz. En las horas más horribles de tu vida, la luz estaba allí, la luz de Cristo. El sumo sacerdote nunca ha dejado de encender la luz. Volvamos a leer el verso 3, dice, fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrán desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Quiere decir que Jesucristo lo está haciendo hoy día, perpetuamente, continuamente. Y tú simplemente por la fe dices, Señor, gracias, porque la luz está encendida. La luz está encendida. ¿En dónde? En la iglesia. ¿Pero sabes cómo se apaga la luz? Eso no. Ahí voy a la iglesia, van a robar los diezmos. Se apaga la luz. Voy a la iglesia, ese pastor es un gritón. Se apaga la luz. Voy a la iglesia, es aburrido. Se apaga la luz. Voy a la iglesia, mejor el partido de fútbol. Se apaga la luz. Cuando tú vienes y no te sientes comprometido, no eres parte, no recuerda, ¿qué representa el candelero? La luz de la iglesia. Pero para ti no es importante. Para ti no es importante. Por lo tanto, está en tiniebla. La primera luz natural me lleva, la acepto, Dios me da la segunda luz. La segunda luz es la luz de la iglesia. En tu corazón debe ser importante, la iglesia es importante. Necesita ser arreglada, el pastor necesita ser cambiado, mil cosas tienen que ser, pero la luz de la iglesia es importante. Manos santos, ya sea que te vayas aquí o a la Patagonia, a Texas, donde tú quieras, pero recuerda, la iglesia no es un lugar esporádico. Cada 3 meses me gustó, me caliento, ya me desaparezco, vuelvo, doy el diezmo aquí y así andamos. No, tiene que ser un compromiso. Tú no puedes vivir sin la luz de la iglesia. Otra vez, no puedes vivir sin la luz de la iglesia. Ay, que yo puedo vivir, me da la gana, mi matrimonio, mi trabajo, mi profesión. No estás entendiendo, no estás comprendiendo. El sumo sacerdote está encendiendo la luz perpetuamente, continuamente. Y tú no puedes vivir si tú no aceptas esa luz. La única luz en el lugar santo es la menora, el candelero. Y si tú no lo recibes, no recibes esa luz. Por esa razón es que Dios me ha dado tantas y poderosas verdades. Porque a pesar de mis mil fallas, hermano santo, la luz de la iglesia es importante. Eso tú tienes que recibirlo. Y tú ves a miles de jóvenes y miles de personas llegan con unas actitudes tan absurdas. Están más pendientes de sus teléfonos, más pendientes del novio, más pendientes de mil estupideces. La iglesia no es importante. Atiéndame a mí, recíbame a mí, mil cosas. Nunca les ha amanecido, nunca les ha iluminado la luz de la iglesia. Hermano santo. Así que para nosotros vivir mi matrimonio, mi hogar, mi familia, necesito la segunda luz. La luz de la iglesia. No es una opción. Es más importante que la universidad, más importante que un trabajo. ¿Sabes qué? Me están dando un trabajo, una oferta. Lo siento mucho, no me puedes quitar la luz de la iglesia. Lo siento mucho, me quedo con hambre. No pago el arriendo, no compro la leche del niño, pero no me quites la luz de la iglesia. Para la gente, la luz de la iglesia es opcional. Ponga el trabajo en la iglesia. La iglesia perdió hace años. Porque la iglesia no la ven importante. Pon la electricidad, pon el pago de la casa, el pago, y la iglesia es la que pierde. Lo siento mucho. El primer ofrenda es de Dios. Va para la iglesia. Hermanos míos, es la única luz en el lugar santo. Y por eso que tú tienes que cambiar esa mentira en tu mente. La iglesia no es importante, el pastor no me gusta, que esto y mil cosas. Está bien, cambia de iglesia, cambia de pastor, pero la iglesia sigue. Voten al pastor, busquen a otro, lo que tú quieras hacer. Pero la iglesia sigue. Si tú eres parte de la iglesia, entiende, tú tienes la luz. Si tú eres parte de la iglesia, compréndeme algo, tú tienes la luz. Muchas personas van y vienen los domingos, pero nunca son parte de la iglesia. Sus mismas actitudes, acciones, no les permiten ver la luz, ni mucho menos alumbrar. Déjame decirte, tú eres la luz. Tú eres la iglesia. Alumbra, vístete, actúa como la iglesia. Yo no entiendo a la gente hoy día. Hermanos míos, no esperes vivir tu vida según la luz natural. Para vivir tu vida necesitas la luz de la iglesia. Todos ustedes que llegan domingo a domingo, Dios les da luz. La lámpara en esta iglesia pequeña no se ha apagado. Dios te ha alumbrado. Esta menora ha estado alumbrando. El aceite ha estado encendido. Lo has recibido, no lo has recibido, es tu problema. Pero esta luz nunca se apagó. Y mucha gente ha sido alumbrada con esta luz. Hermanos santos. Pastores han sido alumbrados, familias han sido cambiadas por esta luz de esta menora. Oh hermano, hay una revelación dentro de un ratito que tú te vas a quedar con la boca abierta. Yo te aseguro, jamás lo has visto. Y yo no me jacto, pues déjame decirte, hoy esta menora va a alumbrar. Y yo oro que tú lo veas, pero yo te aseguro, jamás lo has visto. Déjame decirte, tú no puedes vivir tu vida con la luz natural. Esa es la luz de los impíos. Tu vida comienza con la luz de la lámpara. Y si la recibes, Dios te da la siguiente. Empieza a apreciar la luz de la iglesia. Para muchas personas la iglesia no es una parte esencial de sus vidas. Déjame decirte, para mí la iglesia lo es todo. Eso no quiere decir que la iglesia no puede cambiar, mejorar, arreglar. El mismo pastor tiene que arreglar. Pero la luz de la iglesia es esencial. Ahora, si tú recibes la luz natural y recibes la luz de del candelero, hermano santo, Dios te da la tercera luz, que es la luz de Cristo, la luz de la vida. La tercera luz la encontramos, ¿sabe dónde? En el lugar santísimo. Allí no había candelero, no había lámpara, no había nada. ¿De dónde había la luz allí? Mira, entraba el sumo sacerdote sin lámparas, con sangre, una vez al año, con sangre de expiación. ¿Qué luz encontraba él? ¿Cuál era la luz? ¿Cómo se conducía él? ¿Cómo podía él perform? ¿Cómo podía él actuar, hacer todo lo que se debía en el día del atonement, el día de la expiación? ¿Sabe cuál era la luz? La luz de Dios. Del arca salía luz. Es la luz de Dios, la luz de Cristo. Se llama la luz de la vida. Dios mismo era la luz. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos míos. Ahora yo quisiera que usted, volviendo un poquito a la luz de la iglesia, yo quisiera que usted vea tres cosas importantes. Escríbela, por favor: fe, amor y paciencia. Porque la luz de la vida me da estas tres cosas. Otra vez, ¿qué te da la luz de la vida? La luz de la vida te da fe, te da amor y te da perseverancia o paciencia, si lo quieres ver. Vamos a verlo, por favor, para que no tome mis palabras. Apocalipsis capítulo 2 es el caso de la iglesia de Éfeso. Son 7 lámparas. Vamos a ver una de ellas. Después vamos a ver, en según la ley, cómo se disponía cada lámpara, cómo tenía que alumbrar cada lámpara. Vamos a verlo en un ratito, pero por lo pronto vamos a ver Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Estamos, amados. Vamos a leer los primeros 5 versículos y luego vamos a regresar al verso 2. Otra vez, vamos a leer los primeros 5 versículos y luego regresamos al verso 2, donde está el énfasis que quiero hacer, hermanos míos. La luz de la vida me da fe, me da amor y me da perseverancia o paciencia, si lo quieres ver de esa manera. Apocalipsis 2:1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas, es decir, los pastores, en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, es decir, las iglesias. ¿Dónde camina Jesús? En medio de las iglesias. Muy bien. Yo conozco tus obras. Está reprendiendo a la iglesia de Éfeso. Aquí vamos a encontrar 3 palabras. La primera es obras. Yo conozco tus obras. ¿Y tu ardo? Trabajo. ¿Y tu paciencia? 3 palabras: obras, trabajo, paciencia. Si yo llego a la iglesia de Éfeso con la luz natural, me quedo asombrado. Porque tenía ¿qué cosa? Obras, tenía trabajo y tenía perseverancia. Con la luz natural me quedo atónito. Tenía trabajo duro. Recogían ropa vieja y regalaban. Porque son los que la gente da. Tenía ministerio a los pobres. Tenía ministerio a las mujeres. Ministerio a la cárcel. El grupo de alabanza se reunía cada 3 días. O sea, tenían obras. Lavaban carros. Tenían la carpa de la calle. La carpa de poder. Vendían arepa de huevo. O sea, era una iglesia con obras. Obras, trabajo duro. ¿Sabes qué? Me están describiendo. Y paciencia. Yo leía esto, qué descripción tan nítida de mi ministerio. Donaldo mencionó la carpa poder porque así le pusimos. Rentamos una carpa inmensa en la calle, la pusimos, se llenaba el barrio y predicábamos a todo pulmón. Comprábamos patitos, literalmente patitos y piscinitas de agua, llenábamos los patitos jalaban a la gente venía con los papás predicando a la gente. Mire, gente se convertía, arduo trabajo. Deteníamos a los carros, lavacarros, mientras se lavaba el carro se predicaba a la gente que estaba lavando el carro. Como esto queremos decirles más. Ministerio Puerta de Esperanza, recoger a todos los desamparados de la calle, los borrachitos, darle de comer, bañarlos, de todo había que hacer. Recogíamos comida, recogíamos ropa vieja, regalábamos, de todo hacíamos. Abrigos en el invierno, cobijas en el invierno, de todo esto. Era una iglesia de arduas obras, arduo trabajo y mucha perseverancia. ¿Ok? Estamos, amados, tres palabras, quiero que las recuerde bien. Obras, trabajo, paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado los que se dicen ser apóstoles. Y no lo son. Y los has hallado mentiroso. Y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Y no has desmayado. Pero escúchame. Tú has impresionado a mucha gente. Pero a mí no me impresionas, dice el Señor. Tú impresionas al que tiene luz natural. Pero a mí no me impresionas. Pero tengo contra ti, escúcheme, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. La primera obra es Jesús. Pues si no, vendré contra pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. O sea, se apagará. Sigue siendo obra. Sigue siendo trabajo, sigue siendo paciente, pero con luz apagada. Sigue siendo hasta ministerio, pero sigue siendo hasta una denominación donde habla más de Sigmund Freud que de Cristo. Obras, trabajos, paciencia, pero la luz apagada. Hermanos santos. ¡Wow! Externamente, cualquiera persona que venga con luz natural y vea esa iglesia diría: wow, qué tremenda de iglesia, qué obras, qué trabajo, qué paciencia. Ellos siempre están trabajando duro, siempre están recolectando ropa, siempre están con el ministerio de huérfanos, ministerio de drogadictos, ministerio de mujeres abandonadas y sucesivamente. Pero Jesús les dijo: yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo. Y yo conozco tu paciencia y no me impresionas. Ahora, yo quiero que veamos ese mismo orden, pero en la iglesia de Tesalónica. El mismo orden en la iglesia de Tesalónica. Primera Tesalonicense, por favor. Estamos, amados. Primera de Tesalonicenses 1, 2 y 3, por favor. Acompáñenme allí. Hoy nos tocó a Jovenita y a mí cocinar. Así que me está quedando bien la sazón a mí. Está Jovenita haciendo asado hoy día. Tenemos asado hoy día. Así que... Primera de Tesalonicenses 1, 2 y 3. Estamos, amados. Muy bien. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar del Dios y Padre nuestro Señor acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, escúcheme, de la obra de vuestra fe. Recuerda que le dije obra, trabajo y paciencia. De la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia o perseverancia o paciencia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. obra de fe, trabajo de amor y paciencia de esperanza. ¿Lo está viendo? ¿Qué le faltaba a la iglesia de Éfeso? Ellos tenían obras, pero no obras de fe. Ellos tenían trabajo, pero no trabajo de amor. Ellos tenían paciencia, pero no paciencia de esperanza. La luz de Cristo te da obras de fe, trabajo de amor y paciencia de esperanza. ¿Qué habían perdido? Habían perdido la fe, el amor y la esperanza. Dios le llama el primer amor. Otra vez, ¿qué habían perdido? La fe, en ese orden, amor y esperanza. Tenían todas las acciones externas y todas las manifestaciones externas, pero les faltaba la esencia. Ellos estaban sumamente ocupados y la gente con luz natural estaban muy impresionadas, pero el Señor no estaba impresionado. Dos personas pueden estar haciendo lo mismo. Uno lo puede estar haciendo por fe, el otro, y por amor y por paciencia, el otro simplemente por estar ocupado. Para vivir una vida de éxito necesitamos fe, amor y paciencia. La luz de la vida nos da fe, amor y paciencia. Otra vez, para tener una vida de éxito necesitamos fe, amor y paciencia. Estas son nuestras mayores riquezas. Son mejores que $1,000,000. Son, otra vez, arregla tu mente. Deja que esto te ilumine. Estas son tus mayores riquezas. Deja que esta verdad ilumine tu mente y quite la tiniebla. Saque al oro y la plata a un lado y ponga fe, amor y esperanza. Lo que le faltaba a la iglesia de Éfeso, hermanos míos. Fe y amor, esperanza te hace exitoso y hace que la gente quiera estar alrededor de ti. Asegúrate que tu obra sea de fe, tu trabajo sea de amor y que tu perseverancia sea de esperanza. Fe, amor y esperanza. Las tres cosas, Señor. Ahora, ¿qué es esperanza? Esperanza es la expectativa positiva del bien. ¿Qué es esperanza? Es una expectativa positiva que mañana me va a ir bien. En inglés se dice, do not raise your hope. Yo te digo, raise all the hope that you want. No levantes tu esperanza. Dios te dice, si tú tienes la luz de Cristo, levanta toda la esperanza porque mañana te va a ir mejor. Cuando tú tienes la luz de la vida, tú tienes una esperanza que es más fuerte. Mañana es mejor día que hoy. Déjame decirte, si tú lees el periódico, asegúrate que lo lees con la esperanza de la salvación. Porque las malas noticias van a dañar tu corazón. Cuando tú lees el periódico, mira las noticias. Déjame decirte, si es cierto, todo eso va a pasar a los que no están sin Cristo. A los que están sin Cristo. Pero yo tengo fe, yo tengo amor y yo tengo esperanza. Mi mañana es mejor que hoy. Hermanos santos. Así que esperanza es la expectativa positiva del bien. Ellos tenían perseverancia, pero no una perseverancia en esperanza. Nosotros tenemos nuestra esperanza en Dios y por lo tanto esperanza que nuestro mañana será mucho mejor que hoy. Esperamos que nuestra vejez sea llena del favor de Dios. ¿Cuántos esperan una vejez acabado, enfermos, endeudados? Yo no sé de ti, pero esa no es mi esperanza. la esperanza mía en la esperanza de la edad de los justos. Y no es por mi jactancia, sino es por la sangre de Jesús. Tú tienes que creerlo, esa es nuestra esperanza. Esperamos una vida sin enfermedades, sin pobreza, sin miedo. Esa es nuestra esperanza. Tú no puedes tener una perseverancia en tinieblas. Hay que trabajar, porque a los 60 años ya tengo cáncer en la próstata. Esa es tiniebla. Lo siento mucho, eso no es esperanza. Hermanos santos, vamos a ver estas tres cosas: amor, fe, perdón, amor y esperanza. Vamos a volverlo a ver en 1 Tesalonicenses 5, que lo usamos la semana pasada, verso 5. Estamos, amados míos, yo espero que estemos aprendiendo hoy día, porque este candelero está encendido. Aleluya, hermanos santos. Y está alumbrando hacia Cristo. 1 Tesalonicenses 5:5. Cuando lo tenga, dígame. Dice así: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. ¿Cuánto dicen amén? Amén, amén, hermanos míos. No somos de la noche, ni somos de las tinieblas. Por lo tanto, yo te ordeno en Cristo, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz. Y el sol, que es Cristo, el sol de justicia, alumbrará sobre tu vida. Y dice, en lugar de madera, te darán bronce. Aleluya, hermanos míos. En lugar de bronce, plata. Dios hará esto. Cuando tú lo crees, hermano, yo soy de la luz, yo soy del día, aleluya. Ahora nota, dice, porque somos, dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Otra palabra dice dominio propio. Velemos y tengamos dominio propio. Porque soy de la luz, me voy a vestir de la luz. No me he visto para hacerlo, sino que me he visto porque ya lo soy. Velemos y seamos sobrios, tengamos dominio propio. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos de dominio propio, seamos sobrios. Dice, habiéndonos vestido, ahí están las tres cosas. Recuerda las tres cosas. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. ¿Para qué sirve la coraza? Para proteger este pechito, hermano mío. Mira ese pechito de paloma mío. Para proteger el corazón. Vienen los dardos a decirte, tú no sirves. Tengo la coraza de fe y amor. Cristo me ama. Soy amado. Soy ungido. No hay condenación. Cualquier dardo enemigo protege mi pechito. ¿Lo comprende, hermanos míos? La coraza de fe y de amor. Y luego dice, y con la esperanza de salvación, ¿cómo? Yelmo. ¿Por qué usa la esperanza como yelmo? La esperanza no sirve para proteger el corazón. La esperanza para proteger la cabeza, los pensamientos. Tú tienes que tener un casco acá arriba. Todos los días cuando tú salgas allá afuera, va a haber malas noticias, pero esta cabecita está protegida con el yelmo. Cuando tú vas a leer las noticias, el yelmo está puesto. Manos míos, no hay temor. ¿Comprendes eso, hermanos míos? Y es importante que tú leas las noticias con este yelmo. De esto volveremos un poquito más adelante, del yelmo a salvación. Ahora, yo quiero preguntarle algo, hermanos míos. ¿Cómo se encendían el candelero, las siete lámparas? Quiero que ilustrar de esta manera. Son siete lámparas. La central, ¿quién era? Cristo. Seis lámparas a la izquierda, perdón, tres lámparas a la izquierda y tres lámparas a la derecha. Y las tres de la izquierda y tres de la derecha están alumbrando hacia dentro, hacia la central. Cada lámpara, permíteme ilustrarlo acá, está encendiendo hacia adentro. No encendían así, o sea, encendían hacia adentro. La segunda lámpara hacia adentro, la tercera lámpara hacia adentro. Luego la del lado izquierdo, la siguiente lámpara encendía. De tal manera que el sacerdote se aseguraba que traía aceite machacado de oliva, encendía del carbón encendido del altar del sacrificio, y encendía que las lámparas todas alumbraran hacia dentro, hacia el centro. La iglesia tiene que alumbrar hacia el centro, la centralidad de Cristo. Vamos a verlo en la palabra para que usted no tome mis palabras. Números 8, verso 1 al 3. ¿Está aprendiendo usted esto, hermanos míos? ¡Aleluya, hermanos santos! ¿Cuánto dan gloria a Dios? Este candelero está alumbrando hoy día. Números 8, 1 al 3, hermanos santos. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: cuando encienda las lámparas, las siete lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero, o sea, hacia el candelero. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Es decir, cada lámpara encendía hacia dentro. Quiere decir, la centralidad del ministerio a los pobres es apuntar hacia Jesús. La centralidad del ministerio a los drogadictos es apuntar hacia Jesús. La centralidad de la alabanza no es el merengue, cumbia o salsa ni salto, sino Cristo. Todo ministerio, toda familia, toda actividad, todo esfuerzo deben apuntar hacia Jesús. Él es la centralidad de nuestra vida. Todo hogar, todo matrimonio, toda carrera, toda profesión debe apuntar hacia el centro. Debemos alumbrar hacia Cristo, hermano santo. La centralidad del matrimonio no es el romanticismo, sino Jesús. Apúntalo, hermanos míos. Porque la tiniebla dice, la centralidad del matrimonio es San Valentín. Que me traiga flores rojas y que me saque al cine y me compre un helado con fresa y yo sea especial. Está cogido. La centralidad del matrimonio es Cristo. Después vendrán las fresas y después vendrá el popcorn, pero Cristo es lo central. No es el romanticismo, porque la gente ha cogido todas esas estupideces y por eso que están en tinieblas. ¿Por qué no funciona el cristianismo? Porque te has comido un elefante y no te has dado cuenta. Amén, amados míos. Otra vez, la centralidad del matrimonio no es el romanticismo, sino Jesús. La centralidad del hogar no son los hijos. No pongas al hijo en la mitad de tu hogar. Ese hijo no es la felicidad. Ese hombre no es la felicidad. Una persona mortal que tiene su aliento en su nariz no puede ser la centralidad de tu vida. Comprendamos eso, hermanos míos. Cristo es la centralidad. Tú vives para alumbrar hacia Cristo. Tus hijos es para alumbrar hacia Cristo. La finanza es para alumbrar hacia Cristo. La carrera, la profesión es para alumbrar hacia Cristo. Cristo es la centralidad de la vida, hermanos santos. Qué tremendo, ¿no? La centralidad del hogar no son los hijos. La centralidad de la seguridad no es el dinero. La centralidad de la felicidad no son las cosas. Es Jesús. Todo debe glorificar a Jesús y no glorificar al hombre. La luz no es para alumbrar nuestras organizaciones, títulos ni denominaciones. Es el problema de las denominaciones, por eso que están muertas. Se apagó la lámpara porque comenzaron a alumbrarse el doctor tal, Julanito tal, el PhD, el DDT y todos los más T. Y se quedaron tomando té como si fueran ingleses. Amén, amados míos. Déjame decirte, hermano, el poder de la iglesia es alumbrarse a Cristo. No es hacia nosotros. Si quieres tener un matrimonio de éxito, pon a Jesús en el centro. Si quieres tener libertad financiera, pon a Jesús en el centro. No pongas a tu cónyuge en el centro. Siempre vas a estar frustrado. Con él o con ella. No pongas a tus hijos en el centro, porque estás listo para un gran dolor. No pongas las finanzas en el centro, porque estás listo para el dominio de Mamón. Un demonio te va a gobernar. Cristo es la centralidad. No dejes que tu felicidad y seguridad se vuelva alrededor de un mero ser humano cuyo aliento está en su nariz. Hermanos míos, veamos cómo la lámpara brilló hacia Jesús, hacia la centralidad de Jesús. Veamos, vamos por favor a Hechos 3:1. A Hechos, el libro de los Hechos, donde Pedro y Juan sanaron, Dios sanó al paralítico de nacimiento a través de Pedro y Juan. Hechos capítulo 3, verso 9. Y veremos cómo, hermanos santos, cómo ellos brillaban hacia el centro, hacia Cristo. Hechos 3, verso 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Ya el paralítico, Pedro dice: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Y lo cogió el brazo y lo hizo levantar. Y comenzó a andar. Comenzó a saltar y alabar. Y la gente, viendo a ese hombre desde nacimiento, por años en la Puerta Hermosa, la gente lo conocía. Y la gente estaba atónita. Verso 10, y le reconocieron que era el que estaba, se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. O sea, la gente sabía quién era aquel paralítico, la hermosa, y se llenaron de asombro y se espantó porque por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Todo el pueblo, la gente vino. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos, escúcheme, en nosotros? Si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este, ni por nuestro poder ni por nuestra piedad, dice Pedro y Juan. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Él es la centralidad. A quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto poner en libertad. Y ahí continúa la historia y dice: arrepentíos. Y recibieron muchos a Cristo ese día. Obsérvese claramente cómo estos hombres estaban alumbrando hacia el centro, hacia Jesús. Y es lo que nosotros, tú y yo, debemos hacer hoy día. Señor, hoy día, haz que mi vida brille hacia Jesús. ¿Dónde encontramos esta fe? ¿Dónde encontramos ese amor? ¿Dónde encontramos esa esperanza? La encontramos en Jesús. Cuando hablamos acerca de Jesús, cuando hablamos de la centralidad de Cristo, encontramos fe, encontramos amor, encontramos esperanza. Cuando nos concentramos en la sangre de Jesús, ¿sabe qué pasa en nosotros? Fe, amor, esperanza. Entre más crees que eres justo por la justicia de la fe, más fluye fe, amor y esperanza. Pero observemos algo que la fe y el amor protegen. El amor y la fe protegen ¿qué cosa? El pecho. Pero la esperanza protege ¿qué cosa? La cabeza, como yelmo. Y como yo dije en antes, hermanos míos, cuando leas el periódico, cuando mires el noticiero, cuando recibas las malas noticias del mundo, tenemos que hacerlo con el yelmo de la salvación. Nuestra mente y pensamiento siempre están resguardados de las malas noticias. Hermanos míos, de las malas cosas que van a suceder y están sucediendo. El mundo allá afuera no tiene esperanza. La esperanza bíblica es la expectativa confiable de un buen futuro en Dios. tú y yo tenemos buena esperanza, un buen futuro, buenas cosas nos van a suceder, porque ese es el fruto de la salvación. La esperanza nuestra es basada no en nuestro oro ni plata ni título, basada en la sangre de Jesús. La sangre de Jesús nos asegura una buena esperanza. Por eso, tío, tenemos una tremenda y confiable futuro, un mejor mañana. Por la sangre de Jesús, hermanos santos. Si en ti hay tiniebla, tristeza, mañana va a ir, me va a ir peor, y no puedo vender la casa, y no puedo hacer esto, y no puedo hacer la otro, hermano santo, es porque estás en tinieblas. Porque la esperanza de la sangre nos da una mejor expectativa mañana, hermano santo. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando uno recibe las malas noticias y los malos pronósticos, uno tiene que reconocer que eso sí va a ocurrir a los que están sin Cristo. Pero nosotros estamos en Cristo. Yo tengo la luz de la vida. Y en mí no hay tinieblas. Yo resplandezco. En mí ha llegado la gloria de Jehová. Cuando tú ves las malas noticias, eso no es para mí, es para los impíos. Uno de cada cinco hombres sufrirá de la próstata. No yo. Mi próstata va a estar sanita porque tengo la luz de la vida. ¿Comprendes eso, hermanos míos? Uno de cada cinco niños sufrirá autismo. Pero no mis nietos, en el nombre de Cristo Jesús. Mis nietos no tendrán autismo por la luz de la vida. 3 de cada 10 familias perderán sus casas. Pero no mi descendencia, por la luz de la vida. Ve la seguridad. Tengo fe, tengo amor, tengo esperanza. Por la sangre de Jesús. Alabado sea el mundo. Mientras en el mundo te dicen, do not raise your hope. Yo te digo, raise all the hope that you want. Sí, hermanos míos, en el mundo no hay esperanza. En Cristo tenemos la esperanza de la sangre de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. La luz de la vida ha llegado. Y Dios te dice, resplandece. Resplandece. Piensa en la sangre, piensa en la sangre, piensa en la sangre. Declara la sangre, hermanos míos. Levántate, porque ha llegado tu luz. Yo no estoy en el mundo, yo estoy en Cristo. Yo estoy en la luz de la vida. Por la sangre de Jesús, yo tengo la luz de la menora. Y desde la mañana hasta la noche, Él enciende la luz. Hermanos míos, y yo estoy alumbrando hacia Él, hacia Él, hacia Él, hacia Él. Hacia Jesús. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, Él no está en luz por comportamiento, Él está en luz por naturaleza. Tú no estás en luz por comportamiento o fracaso o falla, tú estás en luz por la sangre de Jesús. Cuando tú recibes la sangre de Jesús, toda tiniebla, todo pecado se quita. Tú estás en luz. No es por logro o esfuerzo, es por la fe. Él te ha dado la luz de la vida. Así que no se trata de cómo caminamos hacia la luz, sino dónde hemos sido puestos. Es un estado. Otra vez me encanta la palabra atonement. Y se escribe, el spelling es facilito. At one man. Me encanta. Qué precioso, ¿cierto? El spelling de atonement, de expiación. Es en el estado de uno. Qué belleza, ¿cierto? Chequéalo. At one man. Qué bonito, ¿no? Qué bonito estudiar y ver cómo Dios nos alumbra. Estamos en el estado de la luz. Él nos hizo uno con Él. Mi espíritu está lleno de la luz de Dios, hermanos santos. No hay más lugar para la luz de Dios en mí. Todo mi espíritu está lleno de la luz de Dios. El sacrificio de Jesús, una vez por todas, ha sido aceptado, ha sido perfecto. Pues yo tengo que estar recordándolo. Yo tengo que estar, tener conciencia. Yo tengo que estar confesándolo. Cada 6 pasos, continuamente, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús. Yo tengo la luz de la vida. Somos siervos de la sangre. Aleluya. Eso tengo que hacerlo yo continuamente, continuamente. Terminamos con un último versículo. 1 Timoteo 1, 13 y 14. Con esto terminamos. Alabaos el nombre de Dios. 1 Timoteo 1, 13 y 14. Cuando lo tenga, amados, simplemente diga amén, aleluya. 1 Timoteo 1, 13 y 14 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo ha sido más abundante que mi pecado de perseguir la iglesia. La gracia ha sido más grande, y lo fue, porque lo hizo apóstol. Tremendo. Y esa ha sido la gracia contigo. ¿Cuál ha sido tu pecado pasado? La gracia es más grande. ¿Cuál ha sido tu condenación? La gracia es más grande. La sangre tiene más valor que toda tu vida pasada. Pero la gracia del Señor Jesucristo fue más abundante, escúchame, con la fe y el amor. ¿Lo estás viendo, hermanos míos? La fe y el amor. Y están en singular, porque son una. En Cristo Jesús. Otras versiones lo traducen, are in Christ. Está mal traducido. Porque la gracia, perdón, la fe y el amor es uno. No se pueden separar. ¿Ok? Así que, ¿dónde se halla la fe y el amor? Se halla, y dice ahí claramente, se halla en Cristo. En otras palabras, cuando tú piensas en Cristo, cuando tienes conciencia de Cristo, estás conectándote a la luz. Comienza a fluir fe, amor, esperanza. Cuando estás consciente de Cristo todo el día, practícalo. Y tú vas a ver. ¿Dónde se halla la fe y el amor? Se halla en Cristo. Entre más nos enfocamos en Él, entre más nos hacemos siervos de la sangre, más hallo fe, amor y esperanza. Ponga a Jesús en el centro. Ponga a Jesús en el centro. Esta semana piensa más en Jesús. Ponga a Jesús en el centro. Y tú vas a ver que las tinieblas se van yendo. Enfermedades, deudas, opresiones. No importa el problema que tú tengas. Ponga a Jesús en el centro. El mercado dice, las casas no se venden. Ponga a Jesús en el centro. El mercado dice, no hay trabajo. Ponga a Jesús en el centro. El mercado dice, esto, tú no vas a poder conseguir una profesión. Ponga a Jesús en el centro de tu vida. La sangre vale más que el oro y que la plata. En ti está la luz de la vida. Y tú vas a prosperar, porque ha venido la luz, ha resplandecido sobre ti. Levántate, resplandece, ha llegado tu luz. En la mañana, Él es el centro. Al mediodía, Él es el centro. En la tarde, Él es el centro. En la noche, al acostarte, Él es el centro. Siempre alumbra para Él. Siempre piensa, Cristo, Cristo, Cristo. Hermano santo, cuando estés enojado con tu cónyuge, dile al Señor y haz al Señor tu centro. La mejor persona para hablar de tus frustraciones no es ningún ser humano, es Cristo. Aleluya, hermano mío. No importa tus adicciones, hermano, Dios quiere liberarte. No importa las tinieblas que te opriman, Él quiere alumbrarte. No importa el cáncer que tengas hoy día, hermano santo. No importa las situaciones en tus finanzas. Hermano, me han escrito, hermano Joel, mi esposo ha perdido el trabajo. Por eso que estoy predicando, para que escuchen y tengan ellos esperanza, hermano santo. No importa que tu esposa hoy día no tiene empleo, escúchame. Ponga a Jesús y Él te va a dar empleo y las finanzas y vas a salir de toda situación. Él quiere alumbrarte y hacerte libre hoy. Recibe la luz de la vida. Declara hoy, Señor Jesús, ven al centro de mi vida, al centro de mi hogar, de mi familia. Tú eres el centro. Y dame de tu gracia hoy para hacerte continuamente el centro de mi vida. Si eres un pastor o líder, declara hoy, Señor Jesús, toma el lugar central de mi ministerio. Perdóname de mis obra sin fe, mi trabajo arduo sin amor, y de mi paciencia sin esperanza, recibo la luz de la vida. Si eres un cónyuge, no importa la condición de tu esposo o esposa, hoy día haz Jesús el centro de tu matrimonio y declara hoy: Señor Jesús, toma el lugar central de mi matrimonio, perdóname de mis obras sin fe, mi trabajo arduo sin amor y de mi paciencia sin esperanza, recibo la luz de la vida. Hermanos míos, y si tú lo has creído, tú también dile al Señor hoy día: Padre, gracias por tu palabra. Bendigo tu glorioso y poderoso nombre. En lo personal me arrepiento, Señor, de mis obras sin fe, mi trabajo arduo, sin amor, y mi paciencia no fundamentada en la esperanza. Perdóname, Señor, y no quites el candelero. Y dame de tu gracia. Cristo es la luz. Cristo es el centro. Gracias, bendito Padre, a cada persona que me ha escrito pidiendo por sus situaciones en sus matrimonios, en sus hijos, en sus finanzas. Yo oro, Señor, vuelve el corazón a la centralidad del Evangelio, a la luz de la vida que es Cristo Jesús. Que vean la importancia del valor de la sangre, que fuimos rescatados de toda tiniebla, no con cosas perecederas como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Gracias, Señor Santo. Y entre más me enfoco en Jesús, más entonces voy a hacer obras, pero con fe. Más voy a trabajar arduamente, pero con amor. Y más voy a perseverar, pero fundamentado en la convicción de un mejor mañana, en la paciencia. Gracias, Señor amado, en esa grandiosa esperanza. Yo te alabo, bendito Padre, por tu poderosa y maravillosa palabra, bendito Dios. Cristo, la esperanza de gloria. Amén, amén y amén. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Fe, amor y paciencia y esperanza. Amén, amén, amén.